Juan Manuel Galán, en su condición de senador, promovió mucho el debate sobre despenalización de drogas, particularmente en el caso de la marihuana y la marihuana medicinal, que terminaron convirtiéndose en ley.
Claro, entre otras cosas, Yolanda fue el autor del proyecto de ley que permitió que se investiguen los usos medicinales de la marihuana, y él fue el impulsor de la ley 1787, que terminó aprobándose finalmente el 6 de julio del año pasado, el 6 de julio del año pasado tal vez, y por eso es que él conoce bien este asunto. En parte sus argumentos, los argumentos del doctor Galán tenían que ver con un descubrimiento que hizo el mundo hace ya algunos años, y es que la marihuana medicinal tiene unos efectos beneficiosos para gente que tiene enfermedades crónicas y dolorosas, como por ejemplo el cáncer, el Alzheimer, y lo que hace por ejemplo niños que tienen epilepsia es absolutamente maravilloso, y así que él ha estudiado este asunto con mucha seriedad.
Por eso lo llamamos, justamente porque ha conocido del tema y es una de las voces, de las múltiples que vamos a consultar en este debate, que tiene que ver con la dosis personal, la dosis de aprovisionamiento, el decreto que anuncia el presidente Iván Duque para poder incautar cualquier dosis de estupefaciente que la policía encuentre en las calles. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Juan Manuel Galán, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, un saludo a todos los oyentes de RCN Radio y a la mesa de trabajo, por supuesto.
¿Qué opina del anuncio que ha hecho el presidente Iván Duque y del debate que se ha planteado, que venía de tiempo atrás, ya lo había planteado el fiscal general de la Nación, sobre la necesidad de reglamentar de alguna manera la llamada dosis de aprovisionamiento y la puerta que se abrió con la dosis personal para que los jíbaros argumentaran que lo que llevaban para vender era en realidad su dosis personal? ¿Se necesita un decreto para poder decomisar cualquier cantidad de droga en la calle, así sea una dosis personal?
Pues Yolanda, me preocupa mucho la medida por varios motivos. Me preocupa la aplicación práctica de la medida y en términos constitucionales y de desarrollos jurisprudenciales, en particular la sentencia del magistrado Carlos Gaviria, pues fue explícita en desarrollar la Constitución del 91 en el porte de la dosis mínima. Por el camino, pues la Corte ha desarrollado jurisprudencia en relación con la dosis de aprovisionamiento, pues que podría ser sujeto de reglamentación. Pero si la Policía Nacional no está adecuadamente formada, capacitada, instruida para hacer esas incautaciones en la calle, pues consumidores legítimos, consumidores que tienen una dosis de una sustancia con fines medicinales, pues podrían ser objeto de persecución, y eso sería un retroceso muy grande, porque lo que hemos venido tratando de hacer es que haya una política de drogas definida con base en la evidencia, con base en la experiencia, en las lecciones aprendidas, porque aplicar medidas que se han aplicado en estos 50 años de guerra contra las drogas, de persecución, de castigo, pues que han fracasado, además, y han demostrado su fracaso, porque hay varios estudios, por ejemplo, de Daniel Mejía, el exsecretario de Seguridad de Bogotá en la Universidad de los Andes, que demostró que estas medidas son un fracaso. Lo mismo que las fumigaciones aéreas, también hay suficiente evidencia para demostrar que son un fracaso. Entonces lo importante es diseñar, Yolanda, una política de prevención, no campañas de prevención, de colgar afiches en los colegios o de poner a Falcao en una cuña radial a que diga que la droga es mala o el niñito de la mata que mata, sino, por ejemplo, identificar cuántos docentes en Colombia en educación básica, primaria y secundaria están capacitados para el manejo de consumo y de abuso de sustancias en medio escolar. ¿Cuál es el compromiso de los padres de familia y la relación entre los padres de familia y los establecimientos escolares en el manejo de problemas de consumo y de abuso de sustancias? Yo lo que he dicho es que tenemos que diseñar una política pertinente, una política científicamente diseñada, que tenga efectos, que sea medible, que sea evaluable, y no seguir haciendo medidas aisladas que además hacen parte de ese libreto de la guerra contra las drogas de hace 50 años que ha fracasado.
Claro, pero fíjese usted, doctor Juan Manuel, que los planes que usted propone y en los que todos estamos de acuerdo deben implementarse, sobre todo en materia de prevención, pues van a tomar tiempo. Pero en el entretanto hay unos alcaldes en las ciudades capitales de Colombia que le están clamando al gobierno nacional por herramientas efectivas y directas para tratar de lidiar con todo el fenómeno del microtráfico. En ese sentido, ¿esta no pudiera ser una solución de choque, al menos temporal, que pudieran desplegar los alcaldes y las ciudades para tratar de frenar, por lo menos de manera urgente y como medida de choque, insisto, el fenómeno?
Pues mire, José Manuel, yo creo que una medida de choque una medida cuantificable y que tiene el mayor efecto en las estructuras criminales del narcotráfico, que son la fuente de abastecimiento para los microtraficantes, los jíbaros en las ciudades, es atacar los cristalizaderos. Los cristalizaderos no son las cocinas esas que se veían en tiempos de Pablo Escobar, cuando los operativos de Tranquilandia, como un cambuche con hornos microondas y cocinas. No, estos son estructuras camufladas en las selvas, en los montes, estructuras muy sofisticadas con químicos farmacéuticos, donde hay un centro de acopio de cocaína, de varias sustancias ilícitas, y cada vez que se le cae a una estructura criminal uno de estos cristalizaderos, pueden perder hasta 10, 15, 20 millones de dólares cuantificado en esa droga que producen allí. Entonces, lo que más le duele a las estructuras criminales del narcotráfico es el bolsillo, por supuesto. Y donde más podemos atacar el bolsillo y darle pérdidas a esas estructuras criminales es en los cristalizaderos, no en las dosis que llevan esos pequeños distribuidores en la calle, que por supuesto es lo que la gente más resiente y con lo que se enfrenta al día a día. Pero si queremos desabastecer a esos pequeños distribuidores y traficantes de las calles, tenemos que ir a la fuente de abastecimiento, que son esos cristalizaderos, donde, repito, se concentra el mayor valor del narcotráfico y del negocio ilícito.
Doctor Galán, usted encabezó el debate en Colombia sobre, en buena medida, lo que ya está haciendo, lo que están haciendo algunos países del mundo, despenalizar la marihuana, digamos, para uso medicinal. Hay quienes creen que el siguiente paso, tendría que ser el problema que señaló en su momento uno de los magistrados de esa sentencia que usted ha citado, la del 94 de Carlos Gaviria, que votó en contra de la decisión de Gaviria. Ese magistrado decía que en Colombia, con esa ley que permitía la dosis personal, había una paradoja inexplicable y una contradicción profunda. ¿Qué era cuál? Que se autorizaba el consumo de la dosis personal, pero se mantenía la penalización del narcotráfico, es decir, que la ley protege a quien consume, pero sanciona a quien le suministre lo consumido. O sea, parte de la cadena sigue en la ilegalidad. ¿Usted cree que habría que atender ese problema, que habría que por lo menos despenalizar toda la cadena en lugar de volver sobre la discusión de la dosis personal?
Pues mire, yo creo que tenemos que empezar a hablar de regulación de todas las sustancias lícitas e ilícitas. El alcohol, por ejemplo, en nuestro país me parece que no está lo suficientemente regulado, teniendo en cuenta la peligrosidad del alcohol y las consecuencias que trae el abuso de alcohol, especialmente, por ejemplo, el Día de la Madre, cuando se presentan una cantidad de homicidios y de violencia directamente relacionadas con el abuso de licor y el abuso de sustancias. Pero la palabra legalización, que es la otra palabra que se usa, pues es una palabra inconveniente, porque lo que se imagina la gente con la palabra legalización es que algo que está prohibido de la noche a la mañana queda permitido para que quien quiera compre, quien quiera venda, quien quiera consuma, y de eso no se trata. La morfina y otras sustancias peligrosísimas están reguladas en Colombia en su acceso, en su precio, en su consumo, en la seguridad de estas sustancias. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con muchas otras sustancias que hoy están reguladas no por el Estado, sino por los criminales, que son los que fijan la calidad de esas sustancias, el precio y el acceso que la gente pueda tener? Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes han visto la epidemia tan terrible que hay de muertes por abuso de opiáceos prescritos por médicos legalmente, en donde las personas pues están teniendo en Estados Unidos más de 40.000 suicidios al año por abuso de opiáceos y de estas sustancias que tratan el dolor crónico. La marihuana es una sustancia que sirve para sustituir estos opiáceos, para tratar dolor, para tratar problemas de sueño, sin los efectos que causa la morfina. Pero en fin, yo creo que tenemos que avanzar hacia una regulación integral de las sustancias para acabarles el negocio a los narcotraficantes, acabarles el negocio a las estructuras criminales que hoy actúan en nuestro país y que están generando esa problemática y esa carga sobre los alcaldes, sobre los establecimientos escolares en las ciudades de Colombia.
Doctor Juan Manuel, usted tocó un punto muy clave, que es que más importante que atacar en las calles a las, digamos, no porque no sea importante, pero que más clave, digamos, más fundamental es atacar la fuente de provisionamiento, que son los cristalizaderos. ¿Están haciendo las autoridades algo en ese sentido? ¿Hay identificados regiones o zonas específicas donde están estos cristalizaderos?
Pues María Elvira, estos cristalizaderos por lo general están muy cerca de los cultivos, de las áreas donde se cultiva la hoja de coca, por ejemplo, para el procesamiento de la cocaína. Lamentablemente, Estados Unidos, por ejemplo, ha venido midiendo como estándar de medida, pues, el avance en la lucha contra el narcotráfico en términos de hectáreas fumigadas y hectáreas erradicadas. Y resulta que se requiere también un sistema de evaluación, de monitoreo del avance en la regulación de las sustancias, en el avance de la lucha contra las estructuras criminales del narcotráfico, distinta al número de hectáreas erradicadas. Y yo creo que los cristalizaderos, el número de cristalizaderos desmantelados, debería ser un indicador. Y entiendo que la Policía Nacional, la Fiscalía, las autoridades han ido cambiando de enfoque, y en lugar de fumigar o pensar en perseguir a los campesinos cultivadores que se ganan menos de un salario mínimo por cada cosecha que sacan de hoja de coca, ir a la cocaína ya procesada, que es, donde se le puede dar un golpe certero y mucho más eficaz, eficiente, a las estructuras criminales que aprovisionan a los microtraficantes y a las ollas en las grandes ciudades del país.
Doctor Juan Manuel Galán, muchísimas gracias por sus opiniones en un debate que debe dar de fondo el país, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Yolanda, y aprovecho para felicitarlos por los 70 años también de actividades y por el cubrimiento también que seguí muy de cerca de la consulta anticorrupción, que fue absolutamente impecable y en tiempo real. Y muchas felicitaciones a usted, Yolanda, y a todo el equipo.
Gracias, doctor Galán, muy amable. Son las 7:50.